Muy buenos días a la gente, gente. Muy buenos días a la gente que tiene la inteligencia de madrugar los fines de semana. Es un acto de inteligencia. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este 2 de marzo en el que tenemos, atención, alerta en 12 comunidades autónomas por mal tiempo. Vamos a tener fuertes nevadas y descenso de las temperaturas. Y el Papa está estable después de que el viernes, como sabes, sufriera un broncoespasmo. Ha alternado la ventilación mecánica no invasiva con la oxigenoterapia. No tiene fiebre y durante el sábado ha estado despierto y orientado. Estamos pendientes de la comunicación que haga la Santa Sede sobre cómo ha pasado la noche. Suele producirse a estas horas. Y la culpa fue de Zelensky. De la humillación y de la encerrona que sufrió Zelensky en la Casa Blanca por parte de Trump, la culpa fue del propio Zelensky. La víctima tiene la culpa. Eso es lo que sostiene la administración Trump. Eso es lo que ha asegurado en las últimas horas el consejero de Seguridad Nacional, Mike Wolf.
This is a new sheriff in town. This is a new president, and we are determined to take a new approach towards peace.
Hay un nuevo sheriff en la ciudad. Hay un nuevo presidente. Tenemos una nueva forma de enfocar la paz. Y el problema es que Zelensky no se enteró. Zelensky ya está en Londres para participar en la cumbre en la que estarán presentes 15 países europeos. También estará Canadá, para intentar reforzar la posición de Ucrania. Y la falta de cariño y la falta de empatía, la humillación que sufrió el viernes Zelensky en la Casa Blanca, fue ayer compensada en el Reino Unido, fue compensada por Starmer, el primer ministro británico, que lo acogió en el número 10 de Downing Street, que es donde está la residencia del primer ministro, pues con cariño y mostrándole su apoyo.
Tienes todo el respaldo del Reino Unido y te apoyaremos en Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario.
Para mostrar ese apoyo, hoy va a tener Zelensky una audiencia con el rey, con el rey Carlos. Europa entera sigue conmocionada por la humillación a la que fue sometido Zelensky por parte de Trump y por parte de J.D. Vance. Bueno, Europa entera no, porque hay algunas aldeas galas muy trumpistas. Está, por ejemplo, una de esas aldeas galas es la residencia del primer ministro ucraniano Viktor Orbán. Y otra de esas aldeas galas, trumpistas, es la cuenta de Twitter, la cuenta de X, del líder de Vox, Santiago Abascal. Santiago Abascal criticó ayer en un tuit a los que critican a Trump y a los que celebran que no se haya firmado el acuerdo que podría poner fin a la guerra. Vamos a ver, no había ningún acuerdo que firmar el viernes en la Casa Blanca. Vamos a ver si he entendido yo bien el tuit de Abascal. A Abascal le parece bien la humillación a la que sometieron a Zelensky el viernes en la Casa Blanca. Y a Abascal le parece bien la posición de Trump, es decir, la de Putin para acabar con la guerra, posición que supone, en el fondo, pedir una rendición a Zelensky. A Abascal, que tanto defiende la soberanía de las naciones, le parece bien que Estados Unidos y que Rusia decidan el futuro de Ucrania. Es decir, hay que respetar la soberanía de las naciones, de todas las naciones, menos la soberanía de Ucrania. Y está muy bien que Trump y Putin, sin contar con los ucranianos, decidan el futuro. Es una posición contradictoria, ¿no? El líder de Vox, es soberanista a ratos. Cuando se trata de Ucrania, no defiende la soberanía de un país. Cuando habla de Ucrania, acepta el globalismo de la fuerza. Zelensky ha intentado quitarle hierro a la cuestión. Ayer hizo público un mensaje en el que reiteraba su agradecimiento a Trump. Y si todavía hay dudas de lo que sucedió el viernes en la Casa Blanca, conviene repasar el vídeo. Se ve perfectamente que todo empieza cuando J.D. Vance Edi Vance, el vicepresidente, le acusa a Zelensky de haber hecho un tour de propaganda y de haber faltado el respeto a Estados Unidos.
You bring them on a propaganda tour, Mr. President. I think it's disrespectful for you to come to the Oval Office and try to litigate this in front of the American media.
¿Por qué hacer un tour para buscar apoyo para Ucrania es faltarle al respeto a Estados Unidos? Es decir, ¿es que Estados Unidos está identificado con la posición de Putin? Pues sí, parece. Durante la bronca, como sabes, Trump acusó a Zelensky de poner el mundo en riesgo y de poner el mundo en riesgo de una tercera guerra mundial.
Tú no estás en una buena posición. No tienes las cartas ahora mismo. Con nosotros empiezas a tener cartas.
No estoy jugando a las cartas. Soy el presidente.
Estás coqueteando con la tercera guerra mundial. Estás coqueteando con la tercera guerra mundial.
Precisamente este argumento, esta posición que exhibió Trump el viernes en la Casa Blanca, es la posición que tuvo el primer ministro británico en 1938. El primer ministro británico, entonces era Chamberlain, y el primer ministro británico, intentando evitar la Segunda Guerra Mundial, le concedió parte de Checoslovaquia, en concreto los sudetes, a Hitler. Dice, vamos a evitar la Segunda Guerra Mundial. Y fue esa cesión la que envalentonó a Hitler y la que provocó la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en la misma situación. Si no se le frena a Putin, entonces sí tendremos Tercera Guerra Mundial, porque es que Putin ya lo ha hecho. Ya puso en su órbita a Chechenia, ya puso en su órbita a Georgia, ya conquistó Crimea. Claro, aquí se puede repetir la historia, ya digo. Si no se le pone freno a Putin, es entonces cuando tendremos Tercera Guerra Mundial. Esta semana no ha sido buena para el gobierno. La ministra de Hacienda esperaba apuntarse un tanto con el tema de la condonación de la deuda. O sea, el gobierno, para tapar el trato de favor a Cataluña, para tapar que el acuerdo con Esquerra para condonar la deuda supone un trato de favor a Cataluña, como sabes, ha puesto sobre la mesa una condonación para todas las comunidades autónomas de 83.000 millones de euros. Y el gobierno quería vender que el PP era malvado porque las comunidades del Partido Popular no aceptaban esa condonación de la deuda. El argumentario estaba listo. Tras el Consejo de Ministros del martes, Pilar Alegría, faltando a la inteligencia de los que le escuchábamos, nos vino a decir que es que el gobierno nos estaba perdonando una hipoteca y es que no quería el Partido Popular que el gobierno nos condonase la hipoteca que estamos pagando.
¿Cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo tienen hoy una hipoteca? Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice el gobierno va a asumir una parte de esa deuda y por supuesto la casa sigue siendo tuya.
La condonación de la deuda no tiene nada que ver con que se nos perdone parte de nuestra hipoteca, pero en realidad es cambiar la deuda de sitio. El miércoles la ministra de Hacienda quería, bueno, escenificar lo perversas que eran las comunidades autónomas del PP porque no aceptaban esta condonación de la deuda. Y no lo consiguió. Las comunidades autónomas del PP se levantaron de la mesa antes de escuchar la propuesta y mantuvieron la unidad. Ahí hubo un varapalo para el gobierno. Otro varapalo importante fue la declaración de la que fue pareja amante de Ábalos en el Supremo. El jueves estuvo en el Supremo, Jéssica, y aseguró que Ábalos le había pagado a través de la trama de Aldama el famoso alquiler de 2.700 euros al mes en un apartamento de lujo en Madrid. Y declaró también Jéssica que fue Ábalos el que le consiguió un trabajo en dos empresas públicas. Por cierto, que en noviembre Óscar Puente había declarado en el Senado que había revisado esos contratos y que no había encontrado nada irregular. Jéssica desmintió a Óscar Puente, pero es que también la ministra de Hacienda, Montero, desmintió a Puente porque dijo que iba a empezar otra investigación. Sí, ya lo había revisado Puente y no había problema, ¿por qué empieza María Jesús Montero otra investigación? Óscar Puente se ha mostrado esta semana muy enfadado y ha arremetido contra la prensa, contra un diario digital que está publicando informaciones sobre estos contratos que beneficiaron estos empleos sin trabajar de Jéssica. Estoy hablando de The Objective, estoy hablando de la información que publica Ketty Garat, compañera que fue nuestra en los primeros momentos de 13 Televisión. fuente ha llamado en redes a The Objective de ojete, una cosa muy fina, y luego se quejan de Trump. No ha sido una semana buena para el gobierno. El gobierno sí ha tenido ocasión de ganar terreno político haciendo de oposición a Carlos Mazón. El PSOE sí ha tenido ahí fuerza, pero se ha pasado de frenada la ministra de Ciencia, que es la líder, como sabes, de los socialistas en Valencia, y habló el viernes de una posible, Morán habló de una posible moción de censura a Carlos Mazón.
Si el señor Feijóo no mueve ficha en las próximas horas, el PSPB moverá ficha.
Bueno, no tenía ninguna ficha que mover. No tenía apoyo suficiente para presentar una moción de censura. Se dio cuenta ayer Morán y dijo, bueno, no tengo apoyos.
No está en nuestras manos.
Ayer hubo manifestación masiva contra Mazón en Valencia. Salieron a la calle miles de personas y ayer hubo mascletá en Valencia.
¡Señor Pirotecni! ¡Vos comenzáis la mascletá!
Hubo mascletá porque, están cerca las fallas ya. Y Carlos Mazón no quiso asistir a la primera mascletá de las fallas. A pesar de lo que ha sucedido esta semana, Carlos Mazón sigue contando con el apoyo del PP. Carlos Tellado, lo decía ayer, el portavoz del PP hablaba así.
Carlos Mazón es el presidente de la reconstrucción y está trabajando centrado en la reconstrucción para sacar la provincia de Valencia adelante.
Miguel Tellado, no Carlos Tellado. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues que Mazón ha cambiado su versión sobre la hora en la que llegó al CECOPI, al centro de emergencias. Hace algunas semanas dijo que había llegado a partir de las 7:30. Esta semana ha dicho que llegó a las 8:30, una hora después. Ayer estuvo en este programa la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, y siguió negando que Carlos Mazón hubiera cambiado de versión. En otro momento dijo que llegó después de las 7:30. ¿Por qué ha cambiado la versión?
Bueno, yo no creo que haya un cambio de versión.
Ya, ¿usted cree que decir llegué después de las 7:30 y después, semanas después, decir llegué a las 8:28, eso no es cambiar la versión?
Es que nunca ha dicho exactamente llegué a las 7:30.
Bueno, pues siguen negando que hubo un cambio de versión. La jueza que estudia el caso tiene escrito en el sumario que la alerta enviada a las 8:11 fue notablemente tardía y errónea. Todavía ayer Susana Camarero parecía defender esa alerta errónea.
La juez lo que dice es el aviso que se da por la presa de Forata, insisto, por la presa de Forata, que es por lo que se da el aviso.
En la frase no se menciona la presa de Forata.
Pero ella está haciendo una instrucción donde va a tener
claro
que
ese aviso.
No me
diga usted que dice eso en el aviso, que eso está en el sumario, porque eso no está en la frase del sumario. Bueno, precisamente porque el aviso fue sobre la presa de Forata y no sobre el barranco del Pollo, es por lo que el aviso es erróneo. No está pensando, nos dijo Susana Camarero, no está pensando Carlos Mazón dimitir.
La reconstrucción requiere esa estabilidad política. Los valencianos le han elegido, como cuando te casas, para lo bueno y para lo malo, y le toca regenerar y reconstruir.
Una cosa es casarse y otra cosa es votar, ¿eh? Carlos Mazón no se va porque es como cuando te casas. Este fue el argumento que utilizó Susana Camarero. El PP insiste en que es el momento de reconstruir, pero no se puede reconstruir sin confianza y Mazón la tiene perdida.